del Ministerio de Cultura, una agenda impresionante para estos dos días, que no se termina hoy, sino mañana también continúan con grandes espectáculos.
Sí, no, y además lo más importante yo creo de esta agenda es que es lo que se pone en marcha hoy, luego sigue desde el martes para todos los tucumanos, la gente de todo el país, para todos los turistas, que es la reposición del espectáculo que nosotros lo llamamos más instalación, de lo que se llamaba el espectáculo de luz y sonido de la Casa Histórica. Exacto. Que ya lleva más de un año fuera de sus muros, fuera de sus patios, y se reestrena esta noche para protocolarmente, digamos, para los funcionarios. Mañana se hace una función de prensa y desde el martes, y los primeros por lo menos dos meses van a ser gratuitos para todos los tucumanos por la paciencia que tuvieron de esperar que volviera el espectáculo. Es un espectáculo más tecnológico, digamos, con más imágenes, con luces, con sonido, pero con mucha imagen, con mucho mapping y proyección sobre los patios de la casa. Así que estamos nos da mucho entusiasmo haber podido reponer ese clásico un poco actualizado ahora.
¿Ya lo pudieron ver en la previa, a ver cómo quedó, como si fuera en un diario el número cero, por ejemplo?
Sí, el tema es muy bravo porque corrimos muchísimo y fue muy contrarreloj el trabajo, y lo que vimos, fuimos viendo muchos renders en la computadora, videos que vos los ves muy alargados, y que hoy a las 5 de la mañana de hoy se terminó de instalar todo el tema de los proyectores para poder hacer una pasada general sobre los patios de la casa. Entonces ya estaban hoy, ya todos habían respirado mucho de que eso que nosotros veíamos en chiquito, en grande, cobra vida tal como lo imaginábamos.
Bueno, vamos a estar con la radio, con Mariana Romero ahí en la Casa Histórica, recorriendo y transmitiendo a través de la radio las vivencias de ese nuevo espectáculo.
Desde el martes, esto sí, aclaro, esto es como un aviso parroquial que es necesario, desde el martes a las 10 de la mañana, cada mañana se reparten gratis las entradas para las funciones de la noche del espectáculo, así que los que desde el martes quieran ir ya pueden ir a buscar sus entradas.
Buenísimo, eso lo buscan desde la misma Casa Histórica.
En la misma Casa Histórica para el espectáculo del día, no es que se pueden reservar con anticipación. Para el espectáculo del martes, el mismo martes por la mañana ya se pueden ir a buscar entradas.
Perfecto, vamos a estar repitiéndolo a lo largo de la cobertura para que la gente se acerque a la Casa Histórica, porque ha sido un espectáculo que, si bien con Marina lo estuvimos conversando en la previa, es un espectáculo que tiene más de 40 años, sí, venía sí, bien sí. Una modernización.
Sí, porque hay una anécdota que es graciosa que siempre nos cuentan y que a mí que es divertido. Creo que el espectáculo, creo, si me equivoco la marca y algún oyente memorioso la corrige, bienvenido y las disculpa el caso, pero creo que fue la empresa Philips la que donó a dos lugares emblemáticos del mundo dos espectáculos de características similares, a la Casa Histórica y a Luxor en Egipto. Y el espectáculo de Luxor ya hace como 15 o más años está en el museo de Luxor. Ya no es parte de la instalación turística, sino que es un ítem de museo. Y aquí siguió funcionando y dio 40 años de frutos. Ya la verdad que se merecía la jubilación el espectáculo. Tampoco fue quitado por eso. En realidad el problema fue que en la puesta en valor integral de la Casa Histórica del año pasado, al ser una tecnología tan antigua, ocupaba una habitación muy grande y esa habitación había que restaurarla y fue necesario quitar todo. Y ahí fue donde surgió la posibilidad de por qué no lo repensamos. De todas maneras, una aclaración que buena parte del guión original del espectáculo está respetado en este nuevo. Nosotros queríamos hacer una gran actualización tecnológica, pero conservarle el alma al espectáculo.
¿Las voces de los artistas?
Muchas de las voces de los artistas están respetadas, tucumanos. Y las nuevas voces que hay también son tucumanas, porque es el guión lo está basado en el de Ardiles Gray. Uh-huh. Y lo reescribió y lo grabó un joven dramaturgo y director de cine tucumano que se llama Agustín Toscano, muy talentoso.
Es mi primo.
¡Ah, bueno! ¡Toque de familia!
Agustín, sí.
El director de la película Los Dueños, que es buenísima.
Y ahora estaba viendo ahí en las redes sociales, está filmando una nueva que se llama El Motochorro.
El Moto Arrebatador.
El Moto Arrebatador.
Sí, sí, ya está cerca. Sí, estamos muy cerca. Está con su y trabajó con mucho entusiasmo con el espectáculo. Obviamente lo vio muchas veces antes. En su infancia, con el colegio y qué sé yo, y fue un lindo proceso de trabajo, trabajar con alguien de aquí que quiere el espectáculo, pero que quiere que sea un poco más moderno también.
Bien. A ver, una de las cuestiones que tiene que ver con el patrimonio cultural Cuando asumieron ustedes el Ministerio de Cultura, ¿con qué se encontraron?
Nos encontramos sobre todo con un... Es lo que más hemos venido trabajando. Esto es casi una cosa, es una domesticidad, pero era con un nivel de desprolijidad, sobre todo en lo administrativo, enorme, con métodos de pago poco claros, con una falta total de licitaciones, por ejemplo, que son muy necesarias, y con una deuda enorme, además, una deuda por encima de los 500 millones de pesos. Uf. Entonces ahí se empezó a trabajar en ponernos al día con la deuda y además con los mecanismos, con la transparencia, los mecanismos de adjudicación de los gastos. Eso es muy importante. Y a la vez con unos ejes que están claros, fueron planteados con mucha claridad. Por un lado es la defensa de nuestro patrimonio, la revalorización de nuestros museos como espacios vitales para las comunidades en las que están insertos, el tema de la economía creativa aplicada a las industrias culturales, cómo generar valor a partir de los trabajos en la cultura. Hay un equipo muy bueno trabajando en eso. Y por supuesto el desafío de que fuera un ministerio federal sin vueltas, un gran ministerio federal. Por supuesto que además el ministerio lo que tenía era un montón de satélites que son enormes, por ejemplo el Teatro Nacional Cervantes, que se llevó adelante el nombramiento de Alejandro Tantanián, que está llevando una gestión muy corta de momento, pero que revolucionó el teatro. El tema del Inca, de buscar transparencia en el Instituto de Cine. El tema de la Biblioteca Nacional, que deje de tener un sesgo no ideologizado, que me parece que ideología es todo, sino tan partidarizado, y Alberto Mangel lo está llevando, está procurando llevarla a una modernización mayor y a una mayor apertura a la biblioteca. Había una serie de desafíos en un área en el que los gobiernos anteriores se jactaban de haber hecho las cosas muy bien. Entonces había que lidiar con esa situación.
Yo me acuerdo, perdona que te interrumpa, y esta mañana estaba haciendo referencia cuando en un programa de la mañana aquí, lo que pasó en la Casa Histórica en Tucumán el año pasado, que la casa estaba prácticamente venida abajo y contrarreloj se tuvo que ponerla a punto para albergar algo que ha sido histórico y que ha despertado un sentimiento impresionante en los tucumanos, como eran los 200 años de la independencia, y trabajar contrarreloj, ¿cómo se lo vivieron con las presiones? Creo que se inauguró ese mismo día o dos días antes.
Sí, 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 se trabajó contrarreloj, incluso ese trabajo contrarreloj dejó, por supuesto, cabos sueltos que nosotros este año seguimos trabajando y que creemos que hay que seguir trabajando. Que ayer paseábamos una vez más por la Casa Histórica y veíamos que en el tercer patio, que es el patio que no es histórico, digamos, hay un lugar muy lindo para ampliar estructuras, y pensábamos, ya fantaseábamos, tenemos que mover las oficinas del primer patio, que es el patio que tiene más peso en lo histórico, el primer y segundo patio, a este último, para recuperar lo que hoy son oficinas como salas de exhibición. La verdad que es algo que no puedo entender, cómo tenés la Casa Histórica de Tucumán y la desatendés, porque solo ponerle un pie ahí como funcionario te da ganas de hacer cosas ahí, qué sé yo, hacer, mejorarla, cuidarla. Y me parece que esa es la tarea que más nos entusiasma desde la Secretaría de Patrimonio. Tratar de estar cerca de una red de museos nacionales que es enorme, porque son 24 museos, que fue muy desatendida, pero no solo por los últimos gobiernos, sino por ya demasiados gobiernos. Entonces ahí hay un desafío.
Fernández Murga, que estaba como encargada de la Casa Histórica, sí, tuvo muchísimos años. ¿Sigue actualmente?
No, ahora la directora se llama Gabriela Gorriti, pero a la vez este año una de las decisiones que tomó el ministro Abeluto fue la de llamar a concursos para cargos de directores de los museos nacionales. Ya se hizo una primera tanda y ahora se está encarando la segunda, y la Casa Histórica, el cargo de la dirección está a punto de ser concursado. Así que antes de fin de año vamos a tener un nuevo director o directora de la casa, que va a surgir de un concurso, de una presentación de un proyecto, de antecedentes, como se hace en muchas partes del mundo para este tipo de cargos.
Y ¿Hay fecha de prevista? Porque bueno, eso también va a haber que difundirlo, porque seguramente habrá muchos tucumanos interesados, sí, en, claro, participar de ese concurso.
Pero en breve ya es lo que se va a abrir, es como la inscripción online para los concursos. Uh-huh. Eso todavía no se está terminando de ajustar cosas de reglamentación y de conformación de los comités de selección que son complejos, porque además involucran a varios ministerios, uh-huh. involucran a modernización, trabajo. Nosotros, los gremios, ATE y UPCN, tienen un delegado en el proceso de concursos y además especialistas de cada área. Pero yo creo que no va a tardar más de un mes y algo en lanzarse la convocatoria para el primer paso, que es inscribirse online y subir la documentación ahí.
¿Y sí, como supongo requisito que cuál sería la currícula?
Yo ahora no me la acuerdo, pero sí, tiene varios requisitos, entre ellos bueno, un título universitario.
Uh-huh. En la página de internet.
Eso va a estar todo. Requiere de un cierto conocimiento de los mecanismos del Estado, que se puede tener o por haber trabajado en el Estado o por estudiarlo, que tampoco es una ciencia tan compleja, uno lo aprende enseguida.
Porque acá en Tucumán, en el Lillo, hay una carrera de museo.
Ajá. Uh-huh. Bueno, seguramente...
Hay muchos egresados con una licenciatura, ¿no?
Nosotros lo que tuvimos como reflejo que podemos contar hoy es... por ejemplo, la Casa Natal de Sarmiento en San Juan, que la terna que terminó triunfando, digamos, hay una nueva directora, pero a la vez la terna era toda gente de San Juan, de algún modo o ligada a la casa, o ligada a la preservación del patrimonio en San Juan, o ligada a la figura de Sarmiento. O sea, lo más probable es que aquí suceda lo mismo, que hay mucha gente muy interesada en darle lo mejor a esa casa, muy capacitada para hacerlo, y seguramente van a estar en esos concursos.
A ver, lo que por ahí hay muchos organismos nacionales que tienen una especie de delegado en distintas en las distintas provincias. Por ejemplo, aquí en Tucumán hay un director de PAMI, un director de ANSES, un director de Radio Nacional, en desarrollo social, bueno, en todos los organismos, pero cultura no tiene una persona que responda o que sea un nexo con el ministerio allá en Buenos Aires. ¿Está previsto poner una especie de delegado? Porque tengo entendido que hoy se viene manejando con el ente cultura de la provincia, ¿es así?
No, eso hay diferentes maneras de articularlo. Nosotros de momento estamos trabajando sobre los foros federales de cultura, que es reuniones en cada semestre. Nos juntamos, la última fue en Posadas, el ministro, los secretarios del ministerio y todos los directores, secretarios o ministros de cultura de todas las provincias. Entonces lo que tenemos es ese foro y tenemos una secretaría justamente en el ministerio que es de integración federal e internacional, pero que su trabajo por supuesto es sobre todo sobre la acción federal, que está en contacto con las entidades de cultura de todo el país y viajando permanentemente, pero sobre todo está bueno lo de hacer los foros, lo de vernos las caras dos veces al año en Posadas. El año pasado fue una en Córdoba, una en Casa de Rosada, que fue cerrada por Marcos Peña, y otra en Posadas, en pleno escándalo del Inca, que Pablo Abeluto se sentó frente a los ministros de Cultura de todo el país y les explicó la situación y llevó tranquilidad ahí a todos los sectores. Entonces, de momento esa es institucionalmente es la manera en la que funciona, a partir de los Consejos Federales de Cultura.
Bueno, justo aquí en el edificio donde está Radio Nacional, pertenece al ente de cultura de la provincia, estamos de prestado, pero hace muchísimos años ya tenemos el derecho adquirido prácticamente. Pero abajo de todo hay una sala Oreste Caviglia donde se transmiten las películas del Inca, y la verdad que son muy buenas las películas que se difunden. Y además, creo que la entrada cuesta 10, 20 pesos, 20 pesos, nada más. Y se llena de gente. Es impresionante la cantidad de personas que se acercan acá. Son los días de semana, lunes. Sí.
Hay días, los domingos.
Domingo, lunes y martes, desde las 7 de la tarde, impresionante.
Funciona como sala Inca.
Funciona como sala Inca. Claro. Muy buena, la verdad. Claro.
Películas nuevas, ¿no?
Sí, claro. Son las películas que se ven en los espacios incas de todo el país.
Exactamente.
Exacto.
Sí, la verdad que lo felicito porque ha sido una... A ver, hoy vamos a la realidad. Ir a un cine tradicional, una entrada cuesta 100, 120 pesos y acá por 20 pesos.
Sí, y a veces... Y el jubilado 10 pesos.
La verdad que es una buena opción. Yo fui a ver varias con mi señora, así que la aprovechamos también. Así que. Bueno, Marcelo... La verdad, te agradecemos este contacto. Ya vas a, en breve nada más.
Nos vamos para allá.
A la Casa Histórica.
Nos vamos para allá. Nos vemos. Y tenemos un festival el domingo también.
Mañana domingo.
Mañana domingo, Dios mío. Se me pasan los.
Contanos un poquito de qué se
trata. En la plaza, ahí, a poquititos metros de la catedral y de la casa. Uh-huh. Un festival musical también muy centrado en el talento tucumano. porque va a empezar a las 13, muy centrado en el talento tucumano. Empieza con un concierto de campanas en las que las campanas de la catedral y las de la iglesia de San Francisco se van a estar comunicando y hablando entre ellas. Después el coro y la orquesta de la Universidad Nacional de Tucumán van a estar ahí. Va a haber un homenaje a Mercedes Sosa con muchos artistas locales. Va a estar, bueno, va a estar, que lo conocí, tengo mi machete, va a estar, va a tener la parte de música con la Yunta, los Saavedra, Horacio Vanegas.
Los sobrinos de Mercedes, el Coqui no está,
Coqui. Claro, Coqui Saavedra. Adrián. Y también va a estar Miguel Martín, que lo conocí estos días, y es un personaje muy simpático, y también va a dar. Nada, es un gran muestrario en el homenaje de Mercedes Sosa, Adriana Tula, Lucho Hoyos, Juan Quintero, con una especie de seleccionado de lo mejor de la música para homenajear a Mercedes. Así que ahí los esperamos también desde las 3:30 de la tarde.
15:30 mañana. Bueno, sigue cuando terminen todos los eventos de hoy. Va a ser una jornada.
Es un horario un poco, mi gusto. Que atenta contra la siesta, pero bueno, habrá que hacer el esfuerzo.
Sí, va a ser seguramente
una vez al año. No hay problemas.
Una vez al año.
Exactamente.
Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por venir a Radio.